Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida. Estoy en la calle Génova, en la sede del PP, y hay luces encendidas. Hoy es lunes 21 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Yo no sé si el edificio este, sinceramente, estará endemoniado, es víctima de una maldición. Igual es verdad que tenían que haberlo vendido. Pero hay algún paisano por aquí, por Madrid, que pasa por esta acera, poca gente, todo hay que decirlo, y se pone a hacerse selfies y fotos que se le ve a la sede del PP detrás, como diciendo, mira mamá, estoy en Madrid, mira dónde estoy, esto sale en los telediarios todos los días. Y es que sin coñas se ha convertido esto en un punto, más allá de la gravedad del asunto, en un punto para el cachondeo. Como te digo, estoy frente al número 13 de la calle Génova, entre la glorieta de Alonso Martínez y la plaza de Colón. Enfrente, un poquito más abajo, la Audiencia Nacional. Aquí en la sede del PP ha estado reunido hoy su comité de dirección hasta hace un rato, desde las 11 de la mañana hasta poco antes de las 8 de la tarde. Horas intensas que no han terminado, en las que Pablo Casado ha escuchado cómo parte de su entorno le ha pedido que se eche a un lado, que se vaya, que haga caso a los varones que piden su cabeza para cerrar la grave crisis que está, literalmente, desangrando al PP. Como si de un partido de rugby se tratara, Casado ha decidido dar una patada a seguir, ganar tiempo. Pero en vez de pasar a la línea de 22, no, una semana. Como te adelantábamos hace un par de horas, ha convocado la Junta Directiva Nacional, o lo que es lo mismo, el máximo órgano entre congresos del partido. A quien no milite o quien no sepa esto de los partidos, sinceramente le va a dar igual. ¿Pero qué significa? Pues que Casado y García Egea se aferran a sus cargos, como alguien me ha dicho esta misma tarde, se atrincheran y quieren medir sus fuerzas. Quieren contar casi casi compromisarios. Utilizar estos días para comprobar si aún tienen apoyos suficientes como para resistir o si tendrán que ceder y convocar un congreso extraordinario. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Es la pregunta del millón, claro. ¿Cómo se ha podido gestionar objetivamente tan mal todo? El sábado, Casado anunciaba que el PP cerraría el expediente informativo contra Isabel Díaz Ayuso. Tarde, muy tarde, después de lo que le dijo a Herrera el propio viernes a las 9 de la mañana. Dijo Casado que daba por buenas las explicaciones de la presidenta de Madrid sobre su hermano y los contratos con la comunidad. Bueno, lejos de dar por zanjado el tema, esta mañana Isabel Díaz Ayuso insistía en que esto no puede quedar así, en que alguien tiene que asumir responsabilidades.
Si tiene que haber dimisiones o no el PP, se tendrá que ver en estos días, pero desde luego lo que no puede pasarse por alto ni quedar gratis es haber causado este perjuicio a la Comunidad de Madrid, haberme robado mi presunción de inocencia después de 18 años militando en la casa y tener el trato que se le está ofreciendo a mi familia.
Ayuso añadía que es un error vender esto como un enfrentamiento entre Casado y ella. De hecho, aseguraba que no tiene intención de dejar Madrid para saltar a la política nacional. Palabras que coincidían en el tiempo con Alberto Núñez Feijóo desde Galicia. Me consta que han hablado mucho todos los varones y la baronesa este fin de semana. Bueno, Núñez Feijóo revelaba que ayer también habló con Casado y que le dejó claro que era momento de tomar decisiones complejas.
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, serán decisiones complejas, pero creo que deben ser urgentes. Él sabe lo que pienso y, por tanto, él le corresponde tomar esa última decisión. Es el presidente del partido y le corresponde asumir su responsabilidad.
La última decisión, esa es la frase, ¿eh? Con estos precedentes llegaba la reunión del comité de dirección del PP que, como te decía, se ha prolongado más de 8 horas. Mira, ahora mismo está encendida entera la última planta, la famosa planta séptima, la quinta, la tercera y la primera, la que hace de entreplanta. Lo que no sé si estarán limpiando o estarán preparándolo para mañana o está encendido el despacho de Pablo Casado, que también. Con estos precedentes, como digo, llegaba la reunión del comité de dirección. Feijóo le pedía una decisión urgente, Casado ha emplazado a los suyos a esa junta directiva nacional del lunes, patada a seguir, que podría ser el paso previo al congreso extraordinario. Claro, la cuestión es ¿Quedará sangre hasta entonces con la que seguir desangrándose? Desde Génova, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. 9 horas ha tardado Pablo Casado en dar por concluido un comité de dirección tenso, duro, con grandes desencuentros y hasta amagos de dimisiones, entre otros de los 3 portavoces parlamentarios, Cuca Gamarra, Javier Maroto y Dolores Montserrat. El debate ha concluido con la convocatoria de esa Junta Directiva Nacional para el próximo 28 de febrero, un pulso directo a los varones. En el orden del día, la celebración, eso sí, de un congreso extraordinario en el plazo de 30 días o uno ordinario previsto ya para julio, como aspira Casado y su secretario general Teodoro García Egea. La fecha de la Junta no ha sido elegida al azar por la calle Génova, Ángel. El próximo lunes es el Día de Andalucía, lo cual multiplicará las ausencias de cargos de esa comunidad, empezando por Juanma Moreno Bonilla, alineado con Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Alfonso Fernández Mañueco, en la pretensión de dar un giro a la deriva de la actual cúpula popular. Ambos bandos medirán sus fuerzas en una semana. Cercanos a Casado aseguran verlo tranquilo, confiado, presto a sumar fieles, aunque en este lunes negro ha visto desmoronarse muchos de sus respaldos en los territorios.
Gracias, Ricardo. Me quedo con una frase que alguien me dijo esta tarde de lo que estaba pasando aquí. Alguien muy, muy, muy informado a nivel mundial, pero del PP también. Me dijo algo así como: lo peor en una situación como esta es atrincherarse. ¡Qué pena! Fue su expresión. Fuera de España, la noche nos deja. El último movimiento de Vladimir Putin, que tensa un poco más la cuerda al reconocer oficialmente la independencia de las regiones prorrusas, bueno, de hecho ya las tenía de facto, Donetsk y Lugansk.
El principal enemigo para Estados Unidos y la OTAN, sabemos quién es Rusia. En los documentos de la OTAN, nuestro país de manera directa y oficial es anunciado como el principal peligro para la seguridad euroatlántica, y Ucrania va a ser la fuente para atacar.
Recordemos que esa región de Donbass, al este completamente de Ucrania, ya está, como digo, de facto bajo el control ruso desde hace años. Hasta ahora Moscú no había reconocido su independencia, como tal, es un pasito más en el pulso. Desde la Unión Europea amenazan con sanciones ante lo que consideran una flagrante violación del derecho internacional. Lo decía esta tarde el alto representante para la política exterior de la Unión, Josep Borrell.
And we are ready.
Estamos preparados para reaccionar en el caso de que Rusia lleve a cabo esta anexión. Esperemos que no lo haga, pero si finalmente lo hace, reaccionaremos de forma unida y fuerte.
Esta misma tarde, desde Estados Unidos ya se anuncian las primeras sanciones económicas tras esa decisión de reconocimiento al Donbass. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La Casa Blanca acaba de emitir un comunicado en el que afirma que el presidente Biden firmará en breve un decreto de sanciones económicas que afectan a las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. La orden ejecutiva prohibirá nuevas inversiones, comercio y otras transacciones económicas por parte de instituciones y ciudadanos estadounidenses en esas zonas. El comunicado advierte que se anunciarán más sanciones y que estas son totalmente independientes de las rápidas y severas medidas que están previstas contra Rusia si finalmente se produce la invasión de Ucrania. El presidente Biden se ha reunido a lo largo de la jornada de hoy en la Casa Blanca con el secretario de Estado, el secretario de Defensa y el jefe del Estado Mayor, y ha conversado telefónicamente con el presidente de Ucrania, con el presidente de Francia y también con el canciller alemán.
Y a esta hora vuela camino de España el avión del Ejército del Aire con los 3 supervivientes del Villa de Pitancho. A bordo también 5 de los tripulantes cuyos cadáveres pudieron ser rescatados. Los otros 4, de origen peruano, van directamente a su país. El avión llegará esta madrugada a Santiago de Compostela, donde esperan las familias de los tripulantes, que tienen previsto reunirse con Pedro Sánchez. Antes han estado con Núñez Feijóo. Patricia Iglesias, COPE Galicia, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Que siga presionando. Es la petición que le han trasladado las familias de los náufragos del Villa de Pitancho al presidente de la Junta en este encuentro que se ha celebrado por solicitud precisamente de los propios familiares y al que ha asistido también la responsable de pesca del gobierno gallego. Son alrededor de una docena de personas las que se han desplazado hasta Santiago de Compostela. El mismo número, más o menos, 12 son los náufragos que siguen todavía desaparecidos en el lugar del naufragio en aguas de Canadá. El jefe del Ejecutivo gallego decía a la entrada a esta reunión que hay que buscar los mecanismos para no dar por cerrado el asunto, que hay pesqueros en las inmediaciones, que también están los servicios de salvamento de un país que es amigo, recordaba Feijóo, Canadá, y ha añadido que dar por cerrado el asunto no se compadece mucho con un mínimo de humanidad que se reclama en una situación como esta. Sobre las 11:30 está previsto que las familias sean recibidas por el presidente Sánchez en el aeródromo militar de La Bacoya.
Pues lo contaremos. Gracias, Patricia. Todas las noches, Juanma Castaño nos apunta por dónde van los deportes del día. Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Pues tenemos un programón por delante. Quédate porque vamos a entrevistar al presidente del Atlético de Madrid, a Enrique Cerezo, en una semana clave para el conjunto rojiblanco y porque vamos a hablar de la lesión de Galarreta, el jugador del Mallorca. Ayer le metió una patada tremenda a Víctor Ruiz y tiene para 8 meses. Telita. Luego te cuento.
Pues luego me cuentas, Juanma, en un ratito los deportes. Vamos a la tertulia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches, que estás ahí viendo cómo arde Roma de cerca.
No, macho, me he querido venir porque es muy curioso cómo la poca gente que pasa por esta calle Génova pues se hace selfies en la foto como diciendo, mamá, que estoy en Madrid, mira dónde estoy.
¿Dónde estoy?
Sí, pero la gente pasa,
en
mira...
En la puerta de Alcalá.
Claro, se hace una foto y es como de cachondeo. Pasan los taxistas con la radio puesta y me saludan y esas cosas, míralo. Pero es una sensación, hablando de política, intentando ser serio.
¿Tienes ahí montado un tenderete o tienes un tenderete?
No, el tenderete, sí. Oye, a Rubén Corral no le llames tenderete. Que
ah, que está Rubén contigo también.
Estamos aquí los dos. Hola, buenas noches.
¿Qué tal,
pareja de oyentes que nos está oyendo por aquí. Digo, familia, lo último, Juanma Moreno Bonilla, dejadme que os lea un tuit, no sé si lo habéis visto, Jorge.
Sí.
Dice, sí, Juanma Moreno, el 28F es el Día de Andalucía. No es acertado hacernos elegir entre el Día de nuestra comunidad y la asistencia a un órgano del PP. Las decisiones deben tomarse con tacto y sensibilidad en un momento tan crucial como este. Es hora de saber sumar siempre con los andaluces. A las 21:46, hace nada, menos de media hora. En fin, ¿cómo? Hazme una entradilla, Camacho.
Respecto a lo de Juanma, ya estaban en eso esta mañana, querían centrarse en Andalucía, blindarse y no moverse. Pero se están moviendo, ¿eh? Que hay conversaciones. La entradilla, Casado se atrinchera mientras la presión crece.
Jorge.
No sé, yo creo que hay que ponerse un delantal como el de la matanza de Texas al final para analizar esto, porque todo apunta a una salida traumática, a una agonía estéril por larga y por infructuosa, porque si tú resistes porque tienes alguna perspectiva de remontar la situación o tienes apoyos, pero la situación es delirante, es decir, es la fotografía de la burbuja, del enroque más absurdo. Es decir, todos sabemos cómo va a acabar esto una vez que pierdes el... Es que hoy se le ha partido el núcleo...
Han perdido el Oremus, Jorge.
Se le ha partido el núcleo duro. Es decir, es que ya no estamos hablando siquiera de la junta directiva o de una encuesta rápida que hagas en cualquier autonomía o en cualquier diputación o en cualquier... Es que su núcleo duro hoy, esta tarde, se le ha partido. Es decir, la gente que él mismo nombró para que fueran, digamos, los que le arroparan en los más íntimos, ni siquiera han sido capaces de apoyarlos. O sea, digo, no sean capaces porque ven la situación, porque sí tienen un ojo fuera de Génova, porque se dan cuenta, escuchan el rumor de la indignación que crece en cada una de las aceras y en cada una de las concejalías, autonomías, diputaciones. Pablo Casado no tiene el respaldo de nadie, de nadie. Es decir, ni siquiera la comparación con el Sánchez de 2016 es acertada, porque es verdad que en ambos casos se trataba de echar al líder, ¿no?, de los de un movimiento de amotinamiento, por decirlo así, orgánico, pero Sánchez tenía dos cosas. Una, las bases podemizadas, a las que luego, claro, tenía las bases a las que él había, que luego podemizó para poder ir contra el aparato, contra los líderes históricos, y tenía también una suma en la cabeza, una suma aberrante, una suma que nos ha conducido a lo que tenemos hoy, pero quedaba para conquistar poder y, por tanto, para repartir prebendas, que al final es lo que convence a la militancia, los cargos que les puede repartir la moqueta. Pero Casado no tiene ni varones, ni votos, ni el poder local, provincial, o sea, no tiene ni los medios de centro-derecha, no tiene nada a su favor. Es decir, es un enroque puramente melancólico, condenado. Y cada minuto que pasa sin que él asuma la responsabilidad, sin que él reconozca la realidad, abra los ojos y se dé cuenta de que está solo, es y cada esfuerzo que haga en el sentido de encastillarse, va a dividir más al PP, va a traumatizar más al partido y va a dejar un partido más destruido al heredero, que tendrá que coger los jirones para remontar no solo contra Sánchez, sino contra Abascal. Esa es la situación.
Mira, un amigo, permíteme una cosa, Ignacio, intentando ponerme serio, aunque te juro que el panorama resulta esperpéntico. Me manda un mensaje un amigo y me dice, en boca de un dirigente del PP, de la sorpresa y la incredulidad al bochorno y la tristeza.
Claro.
Esto, para una marca, para una reputación desde el punto de vista comercial, que en el fondo los partidos políticos son marcas, es una hecatombe. Esto no lo levantan en mucho tiempo.
Yo estoy como el replicante de Blade Runner. He visto cosas que nunca creeríais. ¿Eh? Es decir, he visto un partido manifestarse contra sí mismo. Yo eso no lo había visto nunca. ¿Eh? Yo eso no lo había visto nunca.
En Ferraz también, pero...
Pero no fue realmente una manifestación. Allí estaba Torra con los bocadillos y eso. Ayer fue una manifestación. ¿Eh? Y además, lo de Ferraz no era contra sí mismo. Bueno, era en defensa de uno que querían echar y tal. Bueno, pero en fin. Bueno. Y esta tarde he visto otra cosa inaudita. Inaudita. He visto una conversación filtrada por el entorno de Feijóo al País, donde se narra que Casado le dijo ayer a Feijóo que quiere resistir para ver imputada a Ayuso.
Sí.
Esto es una cosa ya absolutamente delirante. Es decir, bueno, me faltan las naves en llamas en la puerta de Tannhäuser, pero es que, y las puedo ver en cualquier momento. Aquí puede pasar cualquier cosa. Casado tiene dos precedentes en los que fijarse. Uno, Suárez, que entendió que estaba solo y se marchó. Y otro, Mancha, que no quiso aceptar que estaba solo y lo tuvieron que echar.
Sí.
Y va camino de parecerse al segundo.
Alguien me decía hoy, alguien que luego os contaré de récord, súper informado, me decía hoy que el problema de atrincherarse es que los búnkeres acaban como acaban, o con un bombazo nuclear desde fuera, o el de dentro pegándose un tiro.
A ver, estamos generando metáforas bélicas por encima de nuestras posibilidades.
Cuando estamos diciendo que esto es una guerra abierta, ya me contarás.
No, sí, van a tener que entrar con lanzallamas por seguir con las metáforas, pero yo no sé a dónde conduce esto.
¿Sabes lo que pasa? A ver, a mí me da... Yo siempre he defendido, más allá del talento político de Casado, que es mucho muy, muy inferior al de Sánchez, yo siempre he defendido una diferencia fundamental entre los dos. Es decir, que Sánchez es un hombre amoral, lo ha demostrado en su ejecutoria, que no tiene ningún tipo de palabra, que no le importa, no tiene un proyecto por encima de sí mismo, ¿no? Que es capaz de pegar un bandazo porque lo que le importa es el mantenimiento del poder, y que no tenía principios morales reconocibles. Yo siempre he defendido que Casado no es así. Él puede ser más o menos torpe, creo que es torpe, no tiene olfato político, no tiene capacidad de liderazgo, pero me daría muchísima pena que en la hora final, en la hora del adiós, que es también el recuerdo que dejas en la militancia. Es decir, Rivera se equivocó, pero tuvo una dimisión honrosa, sacó un mal resultado el domingo y el lunes estaba dimitiendo y ya está, y bueno, y asumiendo el resultado y punto, ¿no? Bueno, yo creo que Casado, si esta semana se empeña en encastillarse al precio incluso de ignorar que el castillo no existe, es decir, que te puedes encastillar, pues, no sé, con un embozo de una sábana, porque no hay nadie que te rompe realmente. Pero si estás dispuesto a ahondar en la división del partido, a recrudecer el enfrentamiento al máximo con tal de durar días, horas, entonces no te estás separando demasiado de aquel al que se supone que querías derribar, ¿no? Es decir, lo que me da pena es que Pablo Casado, que yo le conozco, es que es una persona que tiene principios, que tiene una moral distinta y por lo menos reconocible respecto de Sánchez, puede acabar sus días políticos pareciéndose como una fotocopia a Sánchez, aquel Sánchez que salió en octubre del 16 con los ojos rojos en el garaje de noche, casi jurando venganza.
Pero dais por hecho, Jorge, ¿das por hecho que Casado no aguanta?
Por supuesto, pero ¿cómo va a aguantar? Vamos a ver, si es que ya no es ni siquiera... A ver, lo que dice Ignacio es verdad. La única estrategia que se les ha ocurrido a estas mentes geniales es a ver si la fiscal... Si Lola Delgado nos hace un favor de esto, intentando abrir diligencias que serán cerradas inmediatamente por el primer juez que le toque, porque no hay nada punible en lo del contrato del hermano de Ayuso, pero a ver si ese titular del País, del SER, del Diario o de cualquier medio de izquierdas me da oxígeno unas horas más para poder decir que yo era el bueno de esta película, cuando no se da cuenta de que ese titular explotado en manos de la izquierda, es decir, de los enemigos de los votantes del PP, le hunde todavía más. Es como una cerrazón absurda, ya le vale cualquier cosa, no sé, un tuit de apoyo de Monedero, es una locura, es una espiral de haber perdido por completo quiénes son, quién es tu gente a la que tienes que representar y quién es tu adversario, ¿no? Ha confundido de tal forma. A ver, yo entiendo que de Casado, Teodoro, gente criada en las juventudes, en nuevas generaciones, lleva desde los 15 años soñando con estar donde están, y que han trabajado toda su vida para estar donde están, y que reconocer su fracaso y tener que dejar el puesto soñado y el coche oficial y la moqueta, pues es un trauma personal. Pero es que no estamos debatiendo los sueños de los niños, estamos debatiendo el futuro de España, de la Constitución, de la democracia del 78, de la alternativa liberal. Estamos hablando de algo muchísimo más serio que las ambiciones mezquinas de cualquiera. Estamos hablando de reconstruir un partido que ahora mismo está, cada minuto que pasa, desangrándose, que amenaza ruina frente a una fuerza pujante como es Vox.
Oye, permitidme una cosa desde el punto de vista del procedimiento, que creo que también está levantando más de una ampolla entre los varones y la baronesa. El asunto del supuesto, ya veremos, congreso extraordinario, para lo que alguien me decía también que están ya contando posibles compromisarios, de ahí la patada a seguir por una semana. ¿Quién debe convocarlo? ¿La gestora? ¿La reunión está del lunes que viene? ¿Quién? Porque no es lo mismo quién lo convoque y quién lo organice para el propio Congreso, ¿no os parece, Ignacio?
Es que la idea, yo creo que la idea de Casado ahora mismo es que la gestora convoque el Congreso para julio. Con lo cual ya, perdón, la gestora no, la Junta Directiva del lunes convoque el Congreso para julio, con lo cual anticiparse y que ya no pueda haber una gestora, ni convocar nada. Porque, bueno, sí, la gestora podría haberlo, pero el Congreso ya está convocado. En fin, es anticiparse a la presión, a lo que le están pidiendo, ¿no? Es atrincherarse y decir, pues yo convoco, lo puede, a ver, la presión va a seguir, y si se va, pues supongo que la gestora podrá también deshacer el Congreso en julio, adelantarlo, o cambiarle la fecha, vamos, y adelantarlo. Eso, en fin, no estamos ante, no hay que ir a constitucional para esto, ¿eh? El caso de obnubilación es claro. Yo también comparto lo que decía Jorge. Yo creo que Casado es un hombre con buena fibra. Y además creo algo más. Creo que tiene un proyecto adecuado para España. El problema es que lo que está demostrando es falta de cuajo o de liderazgo para sacar ese proyecto adelante. Y ante un error que ha cometido, que han cometido los suyos, en el manejo de este asunto de Ayuso, pues ha obnubilado. Está preso de una obnubilación absoluta. Y esa obnubilación le está haciendo daño a él, le está haciendo daño a los suyos, y sobre todo le está haciendo daño al partido que representa la esperanza de 6, 7, unos cuantos millones de españoles.
Es que nos contaban en el periódico, a ver, que los cargos... El Partido Popular es un partido sistémico, que tiene presencia en cada uno de los pueblos de este país. Es decir, lo que nos contaban es que cada uno de los concejales, de los diputados provinciales...
No pueden salir a la calle
sin que sus propios vecinos del último pueblo recóndito de la España vacía no les digan, pero... ¿Qué estáis haciendo? ¿Queréis iros ya? O sea, esto son cartas que llegan en masa, mensajes que llegan estos días a Génova pidiendo por favor una solución ya, porque la sensación de los cargos más modestos del partido que llevan el nombre del PP en cada uno de los pueblos tienen la sensación de que se han convertido en apestados para sus propios vecinos. O sea, cuando tú has perdido a los votantes, has perdido a los cuadros, has perdido por supuesto a los varones, pues, es absurdo querer encastillarse porque no tiene solución. O sea, Sánchez tenía un plan, bueno, pues ahora luego me voy a con Évole, me paso a la extrema izquierda, me hago de Podemos, me alío con Bildu y con Esquerra y me sale. Tenía un plan abyecto a mi juicio, un plan del que el PSOE acabará pagando un precio cuando deje el poder, muy alto, pero tenía un plan para repartir poder inmediato a las bases. Pero es que Sánchez, Casado no tiene nada. Y cuando podría hacer un discurso, él sabe manejar el lenguaje, él puede coger y salir mañana y decir, señores, ha llegado el momento de reconocer mi soledad, me habría gustado servir a este país, no ha podido ser, he fracasado, pero estoy a disposición del partido y de los españoles porque para mí el servicio a España es lo más importante. Bien, bueno, pues gran aplauso, lágrimas y ya está, y pasa la historia con una dimisión honrosa. Pero encastillarse en el enfrentamiento interno, en el cainismo, con llamadas que se están produciendo ahora mismo desde la Secretaría General del partido al último cargo para convocarles a una batalla final que divida todavía más al partido cuando todos sabemos el final.
En la que además es muy responsable. Una respuesta perfectamente descriptible, ¿eh?
Claro, el tuit de Juanma
poniéndose Feijó de perfil. Pero tú decías los concejales, está, pero yo te digo más. Es que el miércoles hay una sesión de control en el Congreso.
Pero ¿cómo vas a poder hacer oposición a Sánchez? Sánchez te lo tiene que decir, señor Casado. Usted me da es pena, mira a su alrededor,
claro.
Está solo. Si quiere le invito a formar parte del PSOE. O sea, es que lo tiene hecho. Es imposible hacer oposición cuando no tienes autoridad en tu propio partido. Es literalmente imposible. Pero ¿cómo no hay nadie que quiera bien a Pablo que le diga, ya está, déjalo, ya está, no te encarnices, ya está... Se acabó, no pasa nada, hay otra vida.
Saber
oye, una cosa, si me permitís. Alguien me dice, me mandan un mensaje. ¿En algún momento va a hacer alguien algún comentario sobre Ayuso o sus alrededores? Piensa que nos estamos ensañando con Pablo Casado. ¿Qué decís?
No, vamos a ver... Lo de Isabel Díaz Ayuso es la verdad es que es un caso increíble de disparo en el propio pie, pero además esos son los pies que te dieron 10 puntos extra en el mayo del año pasado, que te pusieron por delante de Sánchez por primera vez en tu vida. Es decir, la mejor decisión de la ejecutoria de Casado fue el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso, fue su mejor decisión de largo, casi la única buena decisión de verdad de su vida política. Y resulta que paradójicamente te empeñas en boicotear tu propia decisión brillante, no por el fracaso de tu nombrada, sino por su éxito. Es decir, te empeñas en boicotear por una cuestión de celos de poder, de recelos antiguos y de recelos futuros, y al final esto es hemos hablado con tribunales, con jueces, con fiscales, va a quedar en nada porque no hay nada. Más allá de que sea más o menos estético que efectivamente un hombre que es el hermano de Ayuso, que lleva 30 años haciendo lo que hace, al haberlo hecho durante la pandemia, donde se relajaron los controles, no solo los de la Comunidad de Madrid, sino los del gobierno, Ábalos, Illa, los contratos aquellos, es decir, porque la gente se moría a ritmo de 1.000 personas al día y había que traer mascarillas como fuera. Nuestros médicos iban con bolsas del Carrefour en la cabeza a los hospitales. Es decir, había que traer material como fuera, y lo hicieron todas las administraciones. Y resulta que individualizamos, porque le viene bien a la izquierda y también, por desgracia, a Casado, individualizamos el caso de un solo contrato que arroja ese resultado, digamos, vamos a reconocer, antiestético, si lo descontextualizamos de abril del 20, cuando morían 1000 personas al día, visto hoy, pues claro, entonces la mente simple del espectador es, voy a beneficiar a mi hermano con un contrato, cuando se hacían contratos de urgencia a toda prisa para traer mascarillas como fuera, y cuando la decisión fue tomada con todas las bendiciones burocráticas por la dirección de seguridad, y que no hay ninguna sustancia que permita acreditar ninguna irregularidad. Otra cosa que la fiscalía, no, que depende de quién depende, como sabemos, en un futuro pueda abrir diligencias para luego archivarlas un juez inexorablemente, porque no hay nada. Pero
¿Tú coincides en que el tema no hay nada, Camacho?
Bueno, eso yo no lo sé, no tengo la información. Tendrá que decidirlo si llega el caso un juez.
Pues yo tampoco.
Yo lo que digo es que a mí no me gustaría o me irritaría leer un titular que dijese: un hermano de Sánchez se llevó una comisión de un contrato del gobierno en plena pandemia. Esto nos irritaría.
Sí, sí, bien. Como titular es bien, desde luego.
Pues es que esta es la cuestión. Entonces, ahora, seguramente el contrato sería legal, no sé qué tratas. Va, pues esto judicialmente probablemente no tendrá recorrido. El problema de Casado es que él tampoco tiene la información, o parece que no la tiene.
Pero acusó sin tenerla.
Claro, ese es el problema, que la acusó sin tenerla. Si la tiene y la está guardando, pues no sé, peor todavía, pues entonces ya que tiene que ir al fiscal.
No,
entonces
dice,
no, es que la va a acabar imputando un juez, no sé qué.
Que la habría sacado y que se la filtró,
que es una cosa delirante.
Esa hacienda.
Y que además, según todos los indicios, alguien de su entorno le encargó a unos mortadelos de pacotilla una especie de espionaje chapucero. Y esto no se puede hacer a una compañera de partido ni a nadie. Esto es juego sucio. Ahora, y luego hay otra cosa que no me ha gustado de Ayuso. No me gustó su sobreactuación victimista del primer día, que me recordó a la famosa entrevista de Lady Di. Pero le salió bien y se puso a toda la opinión pública de su parte. A mí me pareció que había sobreactuación victimista, sabiendo ella, efectivamente, ella maneja muy bien sus bazas. Se sabe un fenómeno popular y utiliza muy bien sus armas.
Yo no sé si hay sobreactuación, pero, o si hay un hartazgo
muy breve, Jorge,
pero,
por favor.
No, muy natural. Pero
en cualquier caso, ella no ha contribuido a aplacar la situación. Es decir, creo que sale tocada de este lío.
Sale tocada, pero estaba. Llevaba tiempo sabiendo que la estaban investigando sus propios compañeros de partido. Entonces, ella directamente dijo: bueno, pues. Que sea lo que tenga que ser, pero es que no fue solo el tema del contrato. Si hubiera un prurito de regeneración, como ha vendido el partido, la dirección nacional del partido, de que nos preocupamos por lo que hacen nuestros varones y tal, pero es que le pusieron detectives a su marido, es a lo que saliera,
porque lo querían utilizar para hacerle chantaje, que es peor,
claro,
porque lo querían utilizar para decirle: tú no te presentas a Madrid y te tenemos controlada con esto. Todo esto es muy sucio.
Claro.
Chicos,
muy sucio.
Dejadme...
Ahora bien, déjame terminar una cosa. Que no ha quedado bien Ayuso, es lo que ha motivado que las personas de respeto del partido están intentando lanzar a una tercera persona. Ya está.
Bueno, pues ahora veremos. Cuando venga a Barrio Canal y me regañe por no meter la publi a tiempo, digo que la culpa es de Camacho y de Bustos.
Toda idea.
Paloma Serrano, hola.
Soy testigo. Bueno, necesitas una voz y ahí voy yo.
No, este es un mensajito de Mutua.
De Mutua, porque oye, si vas al súper, bueno, ya te habrás dado cuenta que ha subido todo muchísimo. Y bueno, y no solamente el súper, ha subido el gas, la compra, hasta tus seguros. Bueno, pues es muy sencillo, muy fácil. Vete a la Mutua. Claro, si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Llama ya al 91-555-5555. Repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hacerte un buen seguro no es darte un caprichito. Pero con una tarjeta regalo de hasta 150 euros sí te puedes dar un caprichito. O hacer la compra o poner gasolina. Contrata con Santa Lucía tu seguro de hogar, decesos o vida hasta el 8 de abril incluido y recibirás una tarjeta regalo de hasta 150 euros según la prima del seguro contratado. Santa Lucía, seguros de vivir. Consulta los establecimientos adheridos a la promoción y las bases en santalucía.es. La prima mínima de la promoción es de 200 euros.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mira qué alegría, Guinamar me descubría. Ese pulpazo, qué gustazo. Gallega o plancha, a mí me engancha.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Mis hijas y sus amigas adolescentes están horrorizadas con quitarse las mascarillas en el recreo. No es por miedo al COVID. Llevan 2 años ocultando sus caras a los compañeros de colegio.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Le está pasando también a tus hijos, a tus hijas? Daniel Gascón es columnista, escritor, cuento con su mirada.
¿Te imaginas que a los 14 o 15 años se estás sometido a un confinamiento con restricciones?
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tertulia en La Linterna con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Joder, hace mucho tiempo que no paseaba yo por Madrid a estas horas de la noche y no estaba metido en el estudio o en COPE Tres Cantos. Hace fresquito, la ciudad está tremendamente tranquila. Estamos llegando a Cibeles desde Colón, desde Génova. Las banderas están a media asta. Claro, no nos acordamos de la... pero no por Génova, me refiero al tema de los pescadores, pero claro, sin coña que están a media asta, ¿eh? En el ayuntamiento, las banderas que rodean las Cibeles, el Banco de España, día de luto oficial. Por cierto, que los cuerpos y los tres rescatados llegan a Santiago en un rato, como quien dice, en una hora y pico. Me dejabais el balón botando, Jorge, con el tema de quién será el futurible, si es que hay futurible. Mira, Núñez Feijóo esta tarde...
Las decisiones hay que tomarlas cuando es imprescindible hacerlo, y en este caso, en mi opinión, es imprescindible hacerlo. Serán decisiones que no serán fáciles, pero creo que deben ser urgentes, porque el Partido Popular es la única alternativa de gobierno, en mi opinión, a un muy mal gobierno en España.
Ha dicho Feijóo que Casado ha de ser valiente y tomar la última decisión. A mí me parece que es la clave, la frase del día.
La esa clave es decisión. El adjetivo.
Ya, claro. Pero ¿pensáis que el hombre es Feijóo?
Pues hombre, yo creo que no hay otra cosa. Vamos a ver, si Feijóo no se decide, o Ayuso le amaga con ir a unas primarias, porque Feijóo solo se va a decidir por aclamación, ¿eh? Esa es su condición. Quiere
bueno,
ser
eso
aclamado.
ya tenía aclamación hace 3 años y dijo
claro,
que no.
Y no quiso. No tenía la aclamación clara. No la tenía clara, ¿eh? No,
¿tú crees?
Soraya, sí, no la tenía clara. Ni por Soraya, ni por Cospedal. Él quiere ser cooptado y que haya un congreso de unidad, porque además tiene razón en este sentido, porque después de lo que ha pasado, la unidad es imprescindible. Si el partido se divide otra vez en primarias, va a ser muy difícil coser. Y yo creo que si Ayuso le amagase con unas primarias, él no daría el paso. Ayer habló con Ayuso. Ayuso le ha dicho que ella no va a ir.
Claro.
Que ella no va a ir. Yo creo que además Ayuso está recibiendo presión para que no dé ese paso. Presión de lo que yo llamo los elefantes del partido, ¿eh? y está por ver. A mí, si va, me parece la mejor solución posible. Es un hombre de respeto, es un hombre que tiene cuatro mayorías a sus espaldas, cuidado, cuatro mayorías consecutivas, absolutas consecutivas, y es un hombre que frena, no sé si podrá frenar el desagüe que se ha producido hacia Vox, probablemente frenarlo sí, recuperarlo quizá no, y sobre todo evita que el partido se desangre también por el otro lado, por el lado de los liberales, de los moderados, y de los indiferentes, de esto que llaman los votantes swingers, los basculantes, que se han quedado sin ciudadanos y que en ningún caso van a votar a Vox. Que ese es el grave problema que tiene el partido, ¿eh? Tiene dos problemas. Por un lado, que se van a ir a Vox, y por otro, a mi juicio más grave,
los huérfanos.
Nunca van a votar a Vox.
A ver, esto no es opinión, sino información. Ayuso está de acuerdo con que sea Feijóo. Esto es lo primero que hay que decir. No perdamos el tiempo especulando con que Ayuso quiere ir al Congreso. Ella personalmente lo que quiere es ganar por mayoría absoluta las siguientes elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que son el año que viene, no nos olvidemos que hay que votar otra vez, y quiere contemplar el estallido de Madrid, el gran Madrid, el Madrid que se codea directamente con Nueva York, con Berlín y con Londres. Es decir, convertir a Madrid en la referencia del planeta a nivel económico, a nivel social, cultural. Ese es el proyecto que a ella le gusta, el que le apetece, el que de verdad le quiere liderar. No tiene prisa, aunque muchos de sus votantes y de sus fans en toda España tienen mucha más prisa que ella y la empujan aquí y tal. Ella hace tiempo que ella y su entorno apalabran esto con Alberto Núñez Feijóo. Es decir, que es el que tiene el capital político para unir al partido. Es decir, Ayuso funciona muy bien en muchas bases, pero es verdad que en otros lugares de España, pues no tiene el tirón que tiene Madrid. Y sobre todo, es verdad que también con esta implicación, que por culpa de Génova, pues ha tenido que defenderse y evidentemente es parte en esta batalla y por tanto, pues ya. Pues necesita tiempo hasta que la justicia confirme su inocencia, que lo hará, no tengo ninguna duda, y por sobre todo por esto segundo de construir, de hacerse primero con el PP de Madrid, que es lo que ella siempre quiso, y de construir una nueva legislatura con una mayoría absoluta para poner a Madrid en órbita, más de lo que está, no tiene ninguna prisa para ir ya. Yo entiendo que muchos votantes quieren que sea Ayuso, pues ni ella quiere ya, ni quiere su entorno. Esa es mi información es que ella tiene pactado con Alberto Núñez Feijóo que le toca a él, que él tiene que unir al partido, tiene el capital político y el respeto orgánico de todos los cuadros de toda España, no solo de Madrid de tal, sino de todo, de Juanma Moreno, de Mañueco, de la Federación de la Rioja, de la de Baleares, es el hombre incontestable Feijóo que puede unir al partido. Ahora bien, es verdad que Feijóo ha amagado otras veces sin dar. Y necesita reunir el coraje suficiente para escuchar la llamada de la historia. Oye, te está pidiendo este partido que lo salves. El partido está abierto en canal, peor va a estar esta semana. Necesitas salvarlo, Alberto, y presentarte contra Sánchez. Y además él tiene una ventaja. Él reúne el voto de centro. Habrá muchos socialistas desencantados de Sánchez que sí pueden votar a Feijóo, que nunca habrían votado a casa.
Ya.
Y eso sí puede dar una suma con Vox a posteriori.
¿Está por ahí Julio César Herrero?
Sí, Ángel, aquí estoy.
Buenas noches.
Muy buenas noches. Hola, Ignacio.
Muy buenas, Julius.
¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Julio César?
Bien. Cosas que no entiendo. Así se titula el tema libre de hoy.
Es muy largo, guerra... entonces.
Sí. Y largo, ya veréis. Guerra total, guerra civil, el PP se rompe. Y luego resulta que quienes crispan con el lenguaje son los políticos.
¿Qué? ¿Cuál es la pregunta,
no te compro,
por favor?
No te compro. Está la hecha. Mercancía.
¿Qué quieres, que nos hagamos la autocrítica?
No te compro.
¿Un poquito?
La mercancía. Hombre.
¿Por qué no? Esas metáforas están justificadas, las que utilizan los políticos no.
No demonicen las metáforas.
Pero las de los políticos sí.
No, yo tampoco. Creo que el nivel de agresividad de un político es incomparablemente superior al de un periodista. O sea, si tú te asomas ahora mismo a Génova, las cosas que se dicen ahí dentro...
Guerra total, guerra civil...
No tienen... Las cosas que se dicen y qué se hacen en los partidos políticos no tienen parangón con los pobres inocentes virginales que somos los periodistas a su lado.
Vaya. No son muy diferentes las metáforas que aplicamos cuando hay un equipo de fútbol, vamos.
También.
Ya. Bueno, como si la política y el deporte fueran lo mismo, entonces, Ignacio.
No, eso
y tuvieran
no.
La misma, y tuvieran la misma trascendencia y transmitieran las mismas sensaciones y provocaran las mismas reacciones.
Muchos días nos quedamos más con el deporte que con la política.
Competencia, sí. A mí me parece que el deporte es más noble que la política, a pesar de todo.
Sí. 3.000 muy afines apoyan a quien votaron animados por vete tú a saber quién. Y eso es relevante.
Yo creo que sí. Pero no son los 3.000, son... La cuestión no es cuántos fueron el otro día a defender a Ayuso, sino cuántos irían ahora convocados por Casado a la plaza de cualquier pueblo.
¿Y esto cómo se sabe?
Bueno, se sabe.
Suponer.
Se sabe hablando con los cuadros de los partidos, es decir, del Partido Popular en sus diferentes lugares de España. Es decir, es que no hay nadie que apoye ahora mismo la dirección nacional. Nadie. Los 3.000 fueron 3.000, pues 3.000 que estaban ahí de paso y a las 12 de la mañana de un domingo en Madrid soleado, pues tampoco cuesta mucho para acercarse ahí. Pero si ahora Casado convoca a gente, por favor, apoyadme, no sé si iría... Bueno,
a mí sí me pareció relevante... Porque fueron más de los que yo esperaba que fuesen, porque me parece un tic populista en el que no debe caer una fuerza o una incluso una base social como es la del centro derecha español, y sobre todo porque a mí me parece muy relevante, por insólito, que al fin y al cabo es lo que caracteriza las noticias, ver a un partido manifestándose contra sí mismo. A mí me parece un asunto bastante...
No es habitual, no es habitual, ¿no?
Estrambótico, vamos, incluso.
Madrid es España.
Parte de.
Es una representación a escala, ¿no? Pero sí es verdad que tiene sus características propias. Lo que pasa que lo que estamos en este conflicto no es un conflicto. Es que este es el error. No es Ayuso Casado, no nos equivoquemos. Es todos los varones del Partido Popular contra Casado. No es Ayuso Casado. Ese sería un error que a lo mejor interesadamente quiere hacer circular a García Egea. No, es ya todo el partido en armas contra su propio presidente. Esto es lo que es de verdad. Más allá de que, precisamente, como no es un Ayuso Casado, muchos de esos varones tampoco apoyarían ciegamente a Ayuso como presidenta del partido. Por eso estoy diciendo que ella entiende que no es su momento, que tiene que ir Feijóo, que es el único que puede unir a todos.
Madrid no es toda España, Galicia no es toda España, Andalucía no es toda España. Pero es verdad que el fenómeno Ayuso, que nace en Madrid, ha trascendido a Madrid. El entusiasmo, los ayuses, ese carácter de...
¿Los ayuses? ¿Has dicho los ayuses?
Sí, los ayuses. Se llaman a sí mismos los ayuses.
Se autodenominan así en las redes.
Sí, se autodenominan ayuses. Y todo
ya que
ese...
crees las encuestas digitales, es verdad que son votos de toda España. No
todo ese halo de fama, de popularidad, que trasciende incluso a la política... que ha generado Ayuso, pues también trasciende, por supuesto, al escenario de Madrid. Aunque nazca en Madrid y nazca de unas características políticas y sociales muy propias de Madrid y de un momento estrictamente madrileño, porque fue la única comunidad que más sufrió la pandemia y la única que abordó su gestión de una manera diferente.
Vuestros dos periódicos piden la dimisión de Casado. Solo él es el responsable de lo que ocurre.
No, es toda la directiva. Lo que pasa es que siempre se busca el responsable último, claro. ¿Quién nombra a Teodoro? ¿Quién entrega todo el poder a Teodoro? ¿Quién deja
Quiero
que
decir,
haga las cosas
Ayuso
que...
no tiene ningún tipo de responsabilidad?
Ah, no, ¿te refieres a eso?
Sí, acabamos de hablar de esto precisamente.
Yo creo que
la principal responsabilidad de Ayuso es que no ha evitado el choque. Quiero decir, no ha participado.
¿No ha evitado o lo ha alentado?
Esto habría que tener más información. Desde luego, el movimiento que desencadena el conflicto es de Ayuso o de su gente, pero lo que estaba pasando era el espionaje, el intento de espionaje, para ser exactos, es de Casado. Pero una vez liado, yo creo que lo ha gestionado mal. Yo ya lo acabo de decir hace un rato, creo que la rueda de prensa fue improcedente, el tono de la rueda de prensa fue improcedente. Y creo que en el partido también valoran esto, es decir, este choque se ha producido porque las dos partes han ido al choque y por tanto ninguna de las dos partes debe salir ampliamente ganadora.
Es que hay que retrotraerse mucho antes del estallido de esta guerra, es decir, cuando son las catalanas del 21, Casado sale diciendo que vende la sede porque Borlasor pasa en Cataluña, está muerto. Cuando va Ayuso a las elecciones de Madrid y arrasa, Casado y García Ejea se suben al balcón con ella a presumir como coautores de una convocatoria que ellos vetaron. Es decir, que la victoria fue exclusivamente de ella. Y sin embargo, esa victoria les colocó 10 puntos por delante y Ejea inventó la ficción de que no era por el tirón de Ayuso, sino que era por el tirón de Casado y de la sigla, mentira. Entonces, quiero decir que era tan fácil ponerse a rebufo de tu mejor activo y dejar que te cayera la Moncloa encima, y sin embargo, por una cuestión de peleas de muchos años atrás y de celos y de ambición por controlar las listas del lugar más poderoso del PP, que es Madrid. Es decir, todo ese cúmulo de disparates es lo que ha ido enconando una pelea que no hubiera estallado nunca, más allá de cómo se llevaran Casado y Ayuso, si Casado hubiera tenido la inteligencia mínima suficiente para ponerse a rebufo de su mejor activo en vez de declararle la guerra. Claro. Es decir, eso es lo que nadie comprende. Pero desde hace un año.
Ha sido todo de una miopía y una mediocridad lamentable por parte de la dirección nacional.
Si le hubiera dado al Partido Popular de Madrid, ahora mismo Casado estaría 8 puntos por delante de Sánchez, 20 por delante de Vox, y haciéndose fotos juntos y sin ningún problema. De verdad que no lo entiendo. O sea, no soy capaz.
Y además olvidando una cosa que es fundamental en este conflicto y que también sostiene la fortaleza con la que Ayuso se ha enfrentado. Y es que a Ayuso la han elegido los ciudadanos.
Y claro. Y a Ejea y a Casado, ¿no?
A Ejea y a Casado solo lo han elegido los militantes del partido. Y claro, es decir, se puede echar...
Bueno, a Ayuso la eligieron los electores de Madrid y a los otros dos sí, los compromisarios el país.
Sí, pero lo que te quiero decir es que se puede echar a Casado, pero no se puede echar a Ayuso.
Ya, claro, a lo mejor igual también es eso. ¿Y por qué los dos editoriales no han pedido que hablen y lleguen a un acuerdo en lugar de pedir dimisión?
Ya, eso es imposible. Eso queda muy bonito sobre el papel.
Porque respetamos a nuestros lectores.
El jueves se pidió. Primero, porque por el caso que nos hacen da igual. Y segundo, porque ya se pidió el jueves. Es que todo se ha precipitado. Cada hora se precipitan más las cosas. Y mañana seguramente tampoco valdrá lo que hayamos dicho hoy. Porque. Todo va
mañana
a
toca
pedrear
ya, si
todo,
este no se va.
No, es que toca va a toda una velocidad disparatada. Pero fíjate es que no se pueden cometer más errores en menos
claro,
tiempo.
Claro, o sea,
es
si Casado no hubiera ido a si no hubiera dado esa entrevista a Herrera, donde le tira a los muertos prácticamente encima y le acusa de lucrarse mientras morían 700 españoles al día. Es decir, esa entrevista es delirante. Si os la volvéis a poner entera,
es disparatado.
De verdad que es un disparate, claro. Más allá de que puede ser incluso incriminatoria para el que habla. Porque claro, ¿cómo te hiciste
los muertos a la cara?
No, pero es que además hacerte con los datos fiscales privados de un particular para usarlos además políticamente en contra de para utilizarlos como un chantaje es que es ilegal, es que es un delito de revelación de secretos. Hasta ese momento quizá hubiera podido haber algo, hasta ese momento, aunque yo creo que ya no.
Y la entrevista del sábado donde ambas partes se niegan a llegar a un...
No, y luego que archive el expediente después de haberla llamado delincuente.
El expediente después de haberle dicho que era delictivo, tal. Es decir,
no puedes decir ahora que hablen y tan amigos, pues hombre, no, ya no.
El lunes a estas horas estábamos analizando los errores de la campaña de Castilla-León y el triunfo pírrico y tal y cual. Y decíamos algunos en broma, yo hablaba del manual de los suicidas y tal, y hombre, todavía lo pueden empeorar. Bueno, es que no tardaron ni 48 horas.
Bueno, es que...
Y ahora lo digo, todavía lo pueden empeorar más.
Sí, no, va a ser así. La espiral ya es como de... Pues no sé, como de rock lisérgico de los 70, o sea, ya una cosa de banda de rock autodestructiva, todo ya.
Bueno,
todo
Ayuso,
el mundo ahí.
Ayuso entregó el viernes a última hora de la mañana unos datos que a lo mejor igual podría haber entregado en otoño del año pasado.
Nadie se los había pedido, ¿eh?
Bueno, esto no es lo que...
Madrid, no, Casado dice que sí se lo pidió. En aquellas famosas reuniones de mayo.
Y ella correcto. Dice que
y ella, ella dijo que lo que ella había respondido es que era legal, que por cierto fue la única tesis que mantuvo.
Oye, de todos modos,
lo que pide es que
os imagináis,
confíe en ella.
Pero os imagináis que bueno. En vuestras empresas, en vuestro entorno, en este caso es un partido político, no sé si las reglas son las mismas, ¿os piden la declaración de Hacienda de vuestras hermanas o de vuestros hermanos? ¿Qué hacéis?
A ver, en un partido político se supone. Que tiene que regir una cierta relación de confianza. Cuando tú contestas, oye, me han dicho esto, pues no sé quién te lo ha dicho, pero yo, es la primera noticia. O sea, para empezar, ella se entera por el partido. Segundo, sabe que se ha enterado de una forma que no es legal, porque no se puede revelar los datos fiscales de nadie. Tercero, le dice que está perfectamente en regla, que ha llamado a su hermano, que le ha contado que está en regla y que se fíe de ella porque está todo ok. Y el otro le contesta, ojalá tenga razón, que ya añade ese ojalá, un matiz de sospecha. Pues hombre, ahí no parece una relación presidida. Bueno,
cuando un partido ha estado acusado una y otra vez de corrupción, yo creo que estará alerta de cualquier cosa. Tampoco
sí, a mí eso
más,
no me parece, a mí eso no me parece mal. Y, nada
y si no hay nada que esconder, uno puede escribir, oye, esta es la cantidad, esto es lo que se llevó y esto es por este concepto. Sí, exactamente lo que dijo el viernes.
Pero ¿sabes qué pasa? Que todo estaba envenenado de salida. Y que Ayuso, cuando se siente interpelada por esta cuestión, siente claramente que le están presionando para que no, para tenerla, digamos, controlada.
Pero que había detectives durante meses investigando su pasado.
No, no solo investigando su pasado, y contándoselo a medio Madrid, porque nos lo han contado todos.
Chicos, no solo...
Lo sabíamos desde hacía meses.
No solo os van a descontar la publicidad de Inmedia, sino también la de las 11:05, que lo sepáis. ¿Cómo que no? ¿También es de Casado o qué?
Siempre del líder, siempre de la culpa, siempre del líder.
Busto, Camacho, que nos vamos.
Buenas noches.
Julius. ¿Qué? A ti también, te quitamos estos 5 minutos. Adiós.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE. Don Antonio, la subida por decreto del salario mínimo interprofesional.
Resulta que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos los aquellos contratos donde está el Estado, y hablo de ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno, etcétera, ellos no han implementado esa subida.
¿Quién preside Alianza Rural? El ganadero Fermín Borquez, al que ya está. ¿La subida, por ejemplo, de salario mínimo le afecta mucho al campo?
El problema del campo es que necesita mucha mano de obra temporal. La parte de Huelva, de fresas, el agua.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
85.145. 8, 5, 1, 4, 5.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
9, 0, 0, 9.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, soy Carlos Latre y como sucesor de Matías Prats en Línea Directa, ¿puedo ser el mismísimo Matías Prats?
Hola, pues yo soy el desconocido ese, que solo puede ser un tipo normal, pero que te puedo dar ya una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y con servicio taller puerta a puerta y coche de sustitución y más. No sé, yo me votaría.
Cámbiate ya en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caldos Don Simón 100% naturales, elaborados en nuestra planta de Almería. Un viaje al corazón de la huerta. Caldos Don Simón con verduras frescas y aceite de oliva virgen extra. Consigue el mejor sabor en tus platos favoritos y sin aditivos como el glutamato. Don Simón. ¿Está clara la diferencia?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La guerra en Ucrania es una guerra híbrida en la que Rusia es experta. Supone el uso sistemático de desinformación, la instrumentalización de migrantes, la intervención con fake news en los procesos electorales de Occidente, como ya sucedió en Estados Unidos. El desafío a nuestros sistemas democráticos no va a ser externo, sino interno. Y por eso, en esta guerra todos somos protagonistas. Ya estamos recibiendo información falsa, encaminada no solo a generar adhesiones a la causa rusa, sino a destruir la confianza en nuestras instituciones. Desde Lenin, la militarización de la información ha sido habitual en la estrategia militar rusa. El actual régimen ruso conserva esa tradición. El principal objetivo es romper la coherencia interna del sistema político, económico y militar del enemigo. Los instrumentos principales de la desinformación rusa son tanto los medios de comunicación convencionales como Sputnik, como los ataques cibernéticos y trolls en redes sociales, que publican noticias falsas y las hacen virales. La presencia de varios millares de refugiados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia hace unas semanas es un ejemplo claro de cómo se puede crear una situación de pánico ante una falsa amenaza. Más que nunca es necesaria una Europa unida, también en lo militar. Pero sobre todo es necesario que el europeo que todos somos esté en pie. Y eso significa saber de quién nos podemos fiar, no tolerar que nuestro malestar se transforme en cinismo o en pulsión destructiva. Es más necesario que nunca que haya capacidad crítica.